Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Respiren profundamente y pónganse cómodos para este episodio número 27 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para hoy tenemos la conversación acerca de WWE Night of Champions, el pay-per-view que se realizó hace algunas horas y que dejó muchas cosas interesantes que comentar, especialmente con ese final de Main Event, que nos da una idea de lo que WWE estará planeando hacer en los próximos meses o en el futuro cercano con su título mundial. También otro tema muy interesante es la lesión de Roman Reigns, que sucedió muy poco antes del pay-per-view, tan poco que inclusive no pudimos hablar de eso el último podcast, que fue el viernes, sábado, y pues ahora conversaremos un poco al respecto. Para eso y otros temas más estará aquí Walter Rosales, quien vuelve para conversar conmigo acerca de lo que sucedió en este Night of Champions y para discutir a ver si nuestras opiniones difieren o son similares acerca de cómo vimos este pay-per-view. Para aquellos que puedan estar un poco preocupados, porque la última vez que estuvo aquí Walter hubo algunos problemas con el audio, no se escuchaban bien las cosas, hemos solucionado esos problemas, así que la voz de Walter debería sonar muy bien. No diré en high quality, pero sí debería sonar bastante bien. Así que despreocúpense por ese lado. Y disfruten de este show que debe ser muy interesante a partir de lo que vimos anoche en Night of Champions. También tenemos ya programado el próximo podcast nostálgico con estos pay-per-views antiguos que nos gustan tanto. Tenemos el pay-per-view elegido, tenemos la fecha. Y compartiré esta información con ustedes al final del programa, luego de la conversación, en el segmento de despedida, para que nos acompañen en esta edición, otra vez, como digo, nostálgica del podcast. También tenemos los shows de esta semana de New Japan Pro Wrestling. También será motivo de conversación o de un comentario al final del podcast, pero por ahora debemos concentrarnos ya en este pay-per-view de WWE, así que nos vamos al interludio musical. Los dejo con la canción oficial, única y exclusiva de WWE Night of Champions. Bueno, ya estoy aquí con Walter Rosales para conversar acerca de Night of Champions, el último pay-per-view de WWE, y conversar acerca de lo más interesante, lo más destacado de este evento. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alessandro? ¿Todo bien? Bueno, encantado de estar aquí como siempre, creo que es la tercera vez. Sí. Y bueno, emocionado ya por otra vez analizar un evento WWE que bueno, siempre me invitas a analizar eventos de WWE, ¿no? Pero este en especial sí se ve que fue pues algo interesante, ya el hecho de que venga después de SummerSlam y eso, y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que nos pareció y sobre lo que nos puede traer en el futuro también.
Sí, hablábamos un poco antes, conversábamos tú y yo acerca del hype con el que llegábamos a este Night of Champions, y decíamos que venía un poco bajo, ¿no? Especialmente por esto de que habían concentrado toda su atención en el Main Event y habían dejado todo lo demás de lado, ¿no? Es una situación un poco complicada camino a este pay-per-view.
No, como se sabe, este es un evento que su atractivo es que se promocionan todas las luchas por los títulos, y así fue en este caso. Pero el hecho de que como la forma en que se maneja el Midcar, no permitió que durante las 5 semanas que se tuvo para promocionar el evento, hubo rivalidades en el Midcar que llamaron la atención al espectador y que al final llegas al pay-per-view y lo que consigues son solamente luchas titulares, de las cuales la que tuvo mejor historia fue la de título intercontinental, porque el resto fue solamente rivalidades que el único motivo de esas rivalidades era simplemente los títulos, con lo cual no, en tiempos modernos eso no es suficiente como para llamar la atención de todo tipo de fanáticos, y mucho menos el fanático de WWE que siempre está acostumbrado a todo el rollo de sus personajes.
Sí, bueno, yo no estoy. Me parece que el problema no es que sea el título el motivo del feud, sino que no se hizo mucho trabajo de construir las rivalidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cesaro y Sheamus, apenas los vimos juntos en algún momento, en alguna discusión, en algún combate en parejas, ¿no? Pero no tuvieron un intercambio en el que dijeras, bueno, van a luchar entre ellos, estamos preparando el camino para el pay-per-view. Tal vez, aparte de Miz y Ziggler. El otro combate que estaba un poco mejor trabajado era el de los hermanos Rhodes con los Usos, que también tenían alguna
Sí.
historia de la lesión y demás, ¿no? Pero lo demás sí que estaba un poco descuidado, ¿no? A pesar de que las divas tuvieron su tiempo en algunos segmentos, ¿no? Pero más concentrado por el lado de Nikki y Brie.
Sí. No, bueno, como te dije, siempre se usa a los títulos como motivo de una rivalidad. Como lo mencionaste, en el caso de Sheamus y Cesaro, nunca hubo un segmento, no, nunca hubo un momento en el que uno pensara, ah, bueno, mira, Cesaro, si va a ir en contra de Sheamus, nada más en aquel programa de Main Event hace un mes, que Cesaro apareció en el ringside y se llevó el título de Sheamus. Pero de allí hubo 5 semanas para construir la rivalidad. No hubo algo construido así desde hace tiempo como lo hubo con Ziggler y The Miz, por ejemplo.
Sí.
Y como te digo, no. Vienen de un evento grande donde varias rivalidades terminaron, etcétera, y entonces intentaron como forzar varias rivalidades para este evento, y lo que fue historia y promoción lo enfocaron solamente en el BLM, y al final esa promoción, para mí, en mi opinión, no dio fruto, no fue, no, bueno, no generó la expectativa que debió haber generado.
Sí, bueno, pasemos a hablar ya del pay-per-view en sí. Hablando en sentido general, sin entrar en detalles aún, ¿te pareció que fue un buen show? ¿Lo disfrutaste o hay algo por ahí que te decepcionó?
Sí me pareció un buen show, porque en general no me pareció que hubo alguna lucha en la que me arrepentí de verla ni nada. Me pareció que hubo buen nivel en todos los combates. Como te digo, se apostaron todos los títulos y solamente hubo dos luchas en las que no hubo título en el juego, pero me parecieron luchas que no estaban fuera de contexto ni nada por el estilo, sino que debían estar allí, como lo son la de Jericho con Randy Orton y Rusev con Mark Henry, que me parecieron totalmente aceptables. Y el show en general sí lo disfruté. Detalles que no me gustaron sería, en todo caso, el Main Event, no la lucha, sino la forma en la que se me fue presentada y que al final no se sintió como una gran revancha como me la estaban promocionando. Y de ahí sería unos que otros detalles en las historias, en los storylines de algunos combates como el de las Divas o Sheamus y Cesaro, pero ya de eso podemos entrar en detalle después.
Ya, empezamos a hablar entonces paso a paso acerca de lo que fue este show. Empezando con el kickoff, estaban René Young, Booker T, Alex Riley y el Big Show en la mesa de análisis. El Big Show me pareció que hizo un buen trabajo, esto metido en kayfabe, hablando de las rivalidades, hablando un poco, haciendo un poco de este trabajo de analista, que le sienta bien, aparte es un tipo agradable, que no está mal verlo en televisión en estos papeles. Hay un
No, no.
pequeño, sí, hay un pequeño video con esta rivalidad de Cena y Lesnar, haciendo un pequeño hype, que tiene estos datos numéricos, ¿no? Como un análisis deportivo que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Una cosa fuera de lo común de lo que se hace en WWE usualmente, ¿no?
Sí, bueno, es que desde hace tiempo, o desde que existe WWE Network, WWE siempre se ha como querido promocionar de esa manera, promocionarse, bueno, ya antes era solamente espectáculo, espectáculo, y ahora están promocionándose ya como un producto de televisión, así ya profesional, y además que, bueno, también eso sirve para llenar espacio y para dar contenido exclusivo a quienes ven el pay-per-view, ya por a través de su cadena.
Luego había una entrevista a Goldust en backstage, Booker T lo entrevistaba. Tiene un nuevo diseño de pintura facial, tiene un lado que es casi todo negro, ¿no? Una cosa un poco...
Sí.
No sé, no me gusta tanto, pero bueno, ahí está el nuevo diseño de pintura de Goldust. Dice que el viejo Goldust ya no existe. Ahora es un tipo un poco más serio, al parecer. Y aparece Stardust, habla de cosas raras, y dice que este día, más tarde en este show, conseguirán la llave cósmica, ¿no? Que finalmente sabemos que es el título mundial de parejas.
Sí, Goldust, para mí, lo que es él y todo lo que sea serio no combina, ¿verdad? Porque ya después de tantos años de estar acostumbrados a verlo a él en cierta posición, pero él es un veterano y, bueno, con lo que a mí me parece, él se está adaptando bien. A mí tampoco me gustó el nuevo diseño de su pintura facial, pero no, él como personaje ha estado creciendo y me parece que también ha estado ayudando mucho a Cody, ahora como que es Stardust, va a ser un poco más suelto, una nueva faceta que nunca lo habíamos visto. Y bueno, ya como la relación de hermanos les ha servido a ser equipo. Y bueno, ya hace unos meses estábamos hablando sobre, bueno, cómo sería ahora esta pareja ya en esta división, o sea, cómo funcionaría ahora que Cody está trabajando un nuevo personaje y demás. Pero de momento me parece que bien. Y este evento, bueno, sirvió para catapultarlo por el hecho de que ganaron los títulos.
Sí, de acuerdo. Bueno, hay un gran video hype para el combate de divas, que tampoco es muy usual que haya videos hype para estos combates de las divas, que usualmente son solo relleno en el show. Pero aquí se hizo un poco más de trabajo con el hype, y este video me parece que estuvo muy bien hecho, con Paige en las promos y imágenes de sus combates anteriores con AJ Lee, esto de Nikki Bella también, un buen video, ¿no?
Sí, últimamente también se está queriendo, bueno, no digamos dar protagonismo, pero sí querer darle un poco más de trabajo a la división de las divas, que es algo que yo también he comentado, he dicho que la división de las divas, más que nuevas luchadoras o que más minutos en sus combates, etcétera, lo que le hacía falta en grande era que se les buscara de otra manera y que se les mostrara de una mejor forma al espectador, no simplemente, bueno, aquí está el combate de las divas y luego viene el main event. No, sino que decirle, bueno, aquí está el combate de las divas, a ustedes les debería interesar porque está Paige, está ella y está Nikki, y ella tiene esta rivalidad, Paige ganó el título en SummerSlam, etcétera, etcétera, darles una razón a las personas, y me parece que por el momento sí, eso es algo que hay que reconocer a WWE, que ha mejorado bastante en eso, aunque eso de la inclusión de la rivalidad de las divas por la rivalidad del título sí no es algo que yo sea muy fan.
Sí, de acuerdo. Aparece AJ Lee también en la mesa para unas declaraciones cortas, no hubo mucho interés aquí. Y finalmente terminamos con una actualización sobre el estado de salud de Roman Reigns. De eso sí podemos hablar, de esta lesión a último minuto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Roman Reigns, y este hecho de que vaya a estar fuera de acción durante cierto tiempo.
Sí, Roman Reigns sufrió una hernia que lo va a mantener fuera unos 3 meses, si no me equivoco. O 3 meses, cuanto máximo, sería mínimo unas 6 semanas, si mal no recuerdo. Yo la verdad sí esperaba ver este combate de Roman Reigns con Seth Rollins. Te lo comenté hace unos días, que en la cartelera en general, el hype no me estaba llamando mucho la atención, pero en cuanto a combate, sí me interesaba ver ese en particular. Pero al final, yo creo que Fue, bueno, sonaba mal porque no le estoy diciendo el mal a Roman Reigns ni nada por el estilo, pero al final resultó para bien porque el hecho de que ya se hubiesen enfrentado en el Raw anterior al evento,
Sí.
no le encontré sentido para nada. El hecho de que si estabas promocionando esta lucha para un pay-per-view, ¿por qué la vas a dar una semana antes, gratis, en televisión? O sea, ¿cuál es el interés entonces de ver la revancha en el Night of Champions, sabes?
Claro,
Pero
yo te conté también, pensaba que algo iba a pasar para que no sucediera ese combate, porque si ya lo habíamos visto, era ilógico verlo de nuevo, porque bueno, por motivos obvios, ¿no? Pero en este caso finalmente no sucedió, no por motivos de buqueo, sino por lo de la lesión de Roman Reigns, y esto también crea esta idea de que el regreso de Roman Reigns va a ser algo grande, ¿no? Porque si va a estar fuera de acción durante un tiempo, siempre los regresos son interesantes, llaman la atención y podría servirle a Roman Reigns para ponerse un poco over en la vuelta, ¿no?
sí, exactamente. Bueno, y sí, es verdad, tú mencionaste eso. Al final no fue por obra del hombre, pero sí, yo lo que me queda ahora en mente sería, bueno, ya Roman Reigns va a estar fuera, digamos que ya vamos a establecer que va a estar fuera 3 meses, ¿ok? Lo que sí me preocuparía un poco sería que cómo va a volver en esos 3 meses, no en el sentido de salud, sino en el sentido del personaje. A mí me gustaría por lo menos recomendarle a Roman Reigns que debe fortalecerse, debe aumentar cosas en las que no ha destacado mucho, como lo es en cuanto a carisma, en micro, si quiere empezar a entrenar con otras personas que lo haga, etcétera. Porque también hay que recordar que hay alguien más lesionado que es Daniel Bryan, y si se espera traer a Roman Reigns para que sea una gran cara dentro de la empresa y que sea alguien que tome mucho protagonismo, pues también va a tener que competir contra el regreso de Bryan y quién sabe si hasta de Kurt Angle ahora que, como se reportó en Solo Wrestling, acaba de terminar su relación con TNA y posiblemente debute también en WWE en enero.
Sí, estamos a la espera de ver qué sucederá. Esperemos que Roman Reigns se recupere bien y se recupere próximamente. Y ese regreso debería ser algo que seguramente los creativos estarán muy interesados en buquear bien, ¿no? Porque es algo en lo que no pueden fallar con Roman Reigns, faltando tan poco luego de que hayan pasado estos 3 meses de recuperación para llegar a los eventos importantes, ¿no? Del próximo año. Bueno, lo siguiente aquí era el Peep Show con Christian presentando a Chris Jericho. Hacen un par de chistes, no todos son tan buenos. Repetición del ataque de Randy Orton a la rodilla de Chris Jericho, que por cierto no tuvo continuidad, es decir, la próxima semana Jericho estaba perfectamente bien de la rodilla, pero bueno, eso fue el ataque de Randy Orton que creó la rivalidad. Christian insulta a Randy. Randy aparece en el Titantrón, habla un poco, hace otro par de chistes flojos. Jericho responde y bueno, aquí está el hype para el combate de la cartelera principal y tampoco fue un peep show tan interesante, ¿no? Un kickoff en general que tuvo sus cosas por ahí un poco moderadamente buenas, pero no fue nada, no hubo nada destacado en este pre-show.
No, a mí lo que me extrañó fue que no hubiera ni un solo combate. Claro, yo a lo mejor
Teniendo
si hubiese
una
habido
hora
un
de pre-show
poco.
además.
Sí, no, yo lo que pensé es que, bueno, seguramente si hubiese habido un combate, no hubiese habido un título en juego, entonces nos hubiésemos quejado de que cómo es posible que sea Night of Champions y hubiera tantos combates que no fueran por título, etcétera. Pero aunque sea, uno puede pensar, bueno, hubo este segmento con Christian que volvió para este segmento nada más, bueno, calentar un poco la rivalidad de Jericho con Orton, que fue, como te dije al principio de este programa, una rivalidad que fue forzada y que, bueno, en general solo va a servir para intentar poner over a Orton otra vez. Pero no, un kickoff que sí es verdad, o sea, una hora de programa, pero no nos mostraron pues gran cosa, simplemente algunos detalles en los que han trabajado, como estas estadísticas que tú mencionabas, deportivas entre Lesnar y Cena, bueno, el regreso de Christian, pero pues no ha sido el mejor kickoff de todos, ¿no?
No, no, claro que no. Y bueno, ya empezamos ahora con la cartelera principal. En el video introductorio se muestra la construcción del cinturón de campeonato, que parece mucho trabajo. Y bueno, dando esta imagen de Night of Champions. Y el opener de este show era por el título de parejas. Los Usos defendían ante Goldust y Stardust. Los Usos lucen bien al inicio, dominan el combate por un tiempo. Después los Heels pasan a controlar la acción. Primero controlan a Jimmy, luego a Jay, o bueno, después en sentido inverso, primero a Jay, luego a Jimmy. Hay un Power Slam de Goldust en ringside a Jimmy que queda muy bien y se ve bastante impresionante. Jay hace el comeback sobre Stardust, ataca la pierna izquierda para vengarse de ese ataque que habíamos visto, habíamos comentado ya de cómo empezó la rivalidad entre ambos. Hay secuencias con los cuatro involucrados, hay vuelos por ahí. Jay sobrevive a un reverse DDT de Stardust. El público se empieza a meter en este combate con los falsos finales. Stardust atrapa a Jay en las cuerdas y lo abofetea con uno de sus guantes. Hay más vuelos hacia afuera y demás. Y al final, cuando Jay salta desde la tercera para el Samoan Splash, Stardust pone las rodillas arriba y hace un giro para cubrir a Jay y llevarse la victoria. Y así los hermanos Rhodes se llevan los títulos de parejas.
Buen opener para el pay-per-view. Y para mí fue un combate importante. No digo importante porque la rivalidad, los títulos, los que estuvieron envueltos tengan gran importancia, sino que para mí, mi persona, fue importante porque con este combate se terminó lo que, en mi opinión, fue el mejor reinado de los títulos en pareja en los últimos 4 o 5 años. Desde el reinado de Jericho Show y Diez. Porque para mí los Usos, yo siempre he sido fan de ellos desde que debutaron. Me parecieron que había futuro en ellos. Y tuvieron un reinado en el que vencieron a los New Age Outlaws. Se enfrentaron en varias oportunidades a The Wyatt Family. Tuvieron buenas defensas. Dieron muy buenos combates. Y llegan a este evento con una de las rivalidades. Sería tal vez la segunda, no, perdón, sería más bien la tercera rivalidad más trabajada de este evento después de Lesnar y Cena y la de Ziggler y de Miz. Y se enfrentan exactamente a los hermanos Rose, que para mi sorpresa ganan los títulos, pero que eso no significa que sea un declive para los Usos ni nada por el estilo. Para mí demostraron bastante en este que fue su primer. Y en cuanto al combate, bueno, en combate, Goldust me sorprendió con aquel spot en el que se lanzó sobre uno de los Usos, creo que fue Jimmy. Y también me gustó ver la nueva faceta de Cody como Stardust, un poco más desarrollado, un poco más suelto. Y que además fuera él quien le diera la victoria a su equipo. No, ven, pero para mí fue un buen combate y la verdad estoy ansioso ya por ver qué sucede ya con esta rivalidad. Sí, seguramente va a haber una revancha, pero también hay que tomar en cuenta que el cambio fue un poco sorpresivo, ¿no? De repente puede tomar una línea que es. Se lesiona uno de los Usos en kayfabe, o los Guayas deciden intervenir y formar parte de la rivalidad también, etcétera. Pero en general me parece un buen combate y bueno, a mí me hubiese gustado un reinado un poco más largo, pero para mí esto fue el mejor reinado de parejas en los últimos 4 años, por lo menos.
Sí, de acuerdo. Yo, la verdad, sí adiviné que iba a ganar los hermanos Rhodes el título en esta oportunidad, pero los Usos sí que han hecho una gran campaña como campeones, desde haber derrotado a los New Age Outlaws, haber defendido contra los Real Americans, contra, por ejemplo, los Wyatts más recientemente, y momentos en los que incluso antes en la rivalidad esta de los Wyatts decíamos, seguramente aquí pierden el título, ¿no? Este es el momento en que pierden el título. Y de pronto continuaban reteniendo el título, viéndose fuertes como pareja, y aquí mismo, en el final de este combate, con este conteo sorpresivo y demás, se les protege aún, y se muestra que pues cayeron derrotados, pero no de manera contundente, ¿no? A mí me fastidió un poco esto porque me pareció un muy buen combate y habría preferido un final más decisivo, pero entiendo que se haya querido proteger a los Usos y por eso haya sido este conteo sorpresivo el final del combate. Y sí, de acuerdo contigo, espero ver una revancha, espero que esta rivalidad evolucione un poco más. Y da gusto también que los hermanos Rhodes finalmente, después de ese momento que tuvieron el año pasado cuando fueron campeones y tenían los mejores combates del show en cada programa en el que estaban, hayan vuelto ahora a tener importancia en el show, sean los campeones y seguramente seguirán dando grandes combates en la división, que esperemos se fortalezca un poco más cada vez, ¿no?
Sí, seguramente. Yo, lo que me queda en un paréntesis de este combate sería en el, mencioné a los Guayas y en este caso que veo que los Usos tuvieron un gran protagonismo, que ahora acabó, y ahora los hermanos Rhodes que están otra vez tomando ese protagonismo, me queda pensar con los Guayas, bueno, una pareja que fue derrotada en varias oportunidades, aunque ellos también derrotaron a los Usos mientras eran campeones, pero que en las últimas semanas simplemente los hemos visto perder y perder muchísimo contra Big Show, Mark Henry, o en varias luchas de tríos contra Roman Reigns, Jericho, Rob Van Damme, etc. Y yo al principio, yo sí pensaba que las derrotas contra los Usos no le iban a hacer gran daño, pero ya ahorita estoy pues queriendo ya que se haga una rivalidad de la familia Guaya contra alguien más o contra algunos más. Se parecía que iba a haber una rivalidad entre ellos y Big Show, pero por algún motivo se estaba retrasando. Yo simplemente espero que no por desearle todo el bien a los Usos, ellos pues desaparezcan del ámbito de la división en parejas, ¿no? Creo que también que haya espacio, haya un buen uso para ellos. Y también hay que mencionar, ya con esto que hubo hace 2 semanas, ¿no? El evento de NXT TakeOver, pudimos ver a The Ascension perdiendo los títulos en parejas de NXT, y hace también una semana lo vimos luchando en Main Event contra los Matadores. Entonces, para mí ya está más que claro que ellos muy pronto van a debutar dentro del roster principal. Quién sabe si incluso esta semana. No sé, de repente el camino sería una revancha entre los Usos y luego aparecieran The Ascension y los atacaran y se haría una rivalidad entre ellos cuatro. O si ellos de una vez van a querer optar por los títulos y sería una lucha de triple amenaza en pareja. No sé, pero espero que durante esto que queda de año la división en pareja se fortalezca, que por alguna razón los creativos siempre deciden fortalecer la división en pareja durante esta época del año, no sé por qué.
Sí, después la sueltan de nuevo, ¿no? Que es lo peor.
Y la verdad no sé por qué, pero yo sí espero eso. Lo más seguro es que The Ascension debute, pero les pido que por favor se halle un uso para los Guayas. Y bueno, no, concito y contento por este nuevo reinado de los hermanos Rhodes, de Goldust y de Stardust. Y no, queda una buena sensación para ver la revancha entre ellos y los campeones.
Sí, esperemos que se fortalezca la división. The Ascension también está pronto de debutar. Esta semana no creo, porque esta semana aún tienen la revancha en NXT grabada ya contra Kalisto y Sin Cara. Pero la próxima semana, quién sabe, habrá que esperar a ver cuándo debutan. Y bueno, pasemos al siguiente segmento, que era una entrevista de Byron Saxton a Dolph Ziggler y con su doble de acción, Art Ziggler. Pues conversan acerca de la rivalidad con The Miz y bueno, no hay mucho más que agregar aquí. ¿Qué te parece esta dinámica de los dobles? A mí me parece gracioso ver a... Creo que Damian Sandow hace un gran papel. Estaba haciendo esto de salir disfrazado cada semana de alguien distinto. Y de pronto aquí se encuentra con The Miz para hacer su doble y está haciendo un trabajo muy entretenido, me parece.
Sí, me parece muy bien a mí también. De hecho, cuando lo vi, yo me reí, sobre todo fue por Sandow imitando cada cosa que hacía The Miz. No solo la entrada, sino en medio del combate o cuando celebraba. Siempre, en todo momento, lo imitaba. De hecho, en este evento le entrega el título y mientras está celebrando, está Miz tirado en el suelo y él también se echa al suelo y empieza a imitarlo a él. Y de vez en cuando lo mira así de reojo para ver imitándolo, ¿no? Pero me gustó porque pensé, pues yo nunca había visto eso, nunca. Siempre había visto que había un compañero, un manager y... o siempre un pupilo, en el sentido de que, bueno, se vestía como, como él, etcétera, pero nunca a alguien que dijera, no, yo soy su doble y yo limito a él, yo tomo luchas por él porque ese es mi trabajo y no, y me gusta. Y bueno, esto de Art Ziegler también me gusta, pero ya yo sé que esto no va a ser algo que se alargue como lo va a hacer The Miz con Damian, ya porque esto fue solo como una respuesta a él y a las intervenciones que había tenido Damian. Pero no, a mí la verdad me gusta.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pasemos al siguiente combate que era por el título de los Estados Unidos. Sheamus defendía ante Cesaro. Empiezan ambos con llaveo. Cesaro decide abofetear a Sheamus y se arma el brawl. Cesaro aplica un uppercut, derriba a Sheamus desde la tercera cuerda hacia afuera y pasa a dominar el combate. Hay por ahí lariats, uppercuts, golpes. El público se va metiendo con esta acción que va creciendo en intensidad y en dureza. Al final, Cesaro evita un brow kick, aplica su uppercut elevado, ahí cuenta en dos. Evita otro brow kick, conteo sorpresivo en dos. Tiger Bomb de Cesaro, también Sheamus sobrevive a esta llave. Otro slam de Cesaro igual, Sheamus sobrevive. El público se pone cada vez más interesado en este combate. Y se van al striking ambos al final. Cesaro se distrae cuando hay un rope break en una esquina, el árbitro lo separa y cuando vuelve, Sheamus aplica el bro kick y gana reteniendo el título en un combate muy intenso y muy entretenido.
Sí, otro buen combate de Sheamus y de Cesaro. No es la primera vez que se enfrentan, pero cuando digo otro buen combate me refiero a los dos en particular, porque ellos siempre acostumbran a dar este estilo, un estilo físico, un estilo de brawler, estilo powerhouse, y se ve que entre los dos hay buena química porque sus estilos se complementan. Y ya siempre se vio comentarios de Sheamus, de que Sheamus es una persona con la que varios miembros de la plantilla de WWE les gusta trabajar, igualmente Cesaro. Y este combate para mí sería el primero de la noche si lo empatamos con Jericho y Orton. Pero no, un buen combate, un combate muy físico. Me gustaron varios spots como este lanzamiento que hizo Sheamus a Cesaro de la tercera cuerda, que lo jaló con los brazos, no, me perdonan porque no sé el nombre del movimiento, pero sí estoy acostumbrado a verlo en lucha libre mexicana. Pero no, me parece un buen combate. En cuanto a storyline, sí fue una realidad que, como te dije, fue un poco forzada, por el hecho de que simplemente Cesaro, sin más, llega de una racha de derrotas y una racha negativa y dice, no, yo quiero el título de Sheamus. Así de sencillo y como que, ah, bueno, perfecto, claro, tiene todo el sentido del mundo porque es Night of Champions, se va a defender el título, así que bueno, vamos a defender el título de los Estados Unidos contra Cesaro. Me pareció muy forzado, aunque el combate creo que rescata ese detalle de la rivalidad. Y en general de mencionar sobre ambos es que aunque estos fueron los protagonistas de una lucha titular y demás, me sigue pareciendo que Cesaro y Sheamus están en el limbo del mid-card como están muchos otros en la WWE, porque si nos fijamos, WWE tiene otras rivalidades con gente en el mid-card, como son, por ejemplo, Bo Dallas con Jack Swagger, por decir una. Pero los que siempre son Sheamus, Cesaro, que son gente ya uppercarders, siempre estamos acostumbrados a verlos en luchas por el título o en el main event. Y siento que, no sé, están forzando un poco su participación en los pay-per-view y al final, para colocarlos dentro de un pay-per-view, fuerzan ese tipo de rivalidades y al final eso no los lleva a nada, porque todavía hay gente que está esperando ver a Cesaro en una lucha titular, o hay otros que piensan, no, todavía les falta, pero no se preocupan en buscarle una rivalidad que no involucre un título, sino que permita ver pues otros aspectos que no hayamos visto en él, pues como por ejemplo luchas de estipulaciones, etcétera. Y Sheamus lo mismo, bien, llegó una lesión, parecía que iba a ser parte del main event. En vez de eso, gana el título de los Estados Unidos y se ha mantenido desde hace varios meses con este reinado, pero que no se le vea también, pues, gran interés. Aunque no por eso no quiera decir que esté dando unos buenos combates como el de anoche.
Sí, creo que Cesaro ganó un combate contra Rob Van Dam para ser retador, pero de todos modos no se trabajó mucho en esta rivalidad, no hubo mucho interés, no hubo mucho, ¿qué te digo?, argumento entre ambos para que se enfrentaran, a pesar de, o más allá de que sea el combate por el título, y eso sin duda daña un poco el interés, ¿no? Si no fuera porque son los dos muy
Claro.
buenos en la lucha, el público hubiera estado muy apagado, ¿no? Pero felizmente el combate salió adelante. Y Sheamus me parece que está muy infravalorado, no por la directiva obviamente, sino por los fanáticos de internet, al menos con los que yo converso, o los que yo sigo en Twitter y demás, porque yo desde que Sheamus ha vuelto a la acción a principios de año y ha sido campeón, mejor dicho, campeón de los Estados Unidos, no le he visto combate malo. Y bueno, Cesaro
No.
obviamente sabemos que es un gran luchador y pues ambos estilos combinan obviamente. Y este combate me parece que bien podría ser el mejor de la noche, si es que nos ponemos a pensar en ello.
Sí, yo también he visto eso. No sé por qué muchas personas pues menosprecian a Sheamus. Tal vez sea porque es entre comillas, un prototipo de lo que estaríamos acostumbrados, un tipo musculoso que tiene un gran finisher, pero no tiene no sé cómo decirlo, este carisma juvenil que tiene gente como Seth Rollins, por ejemplo. Pero Sheamus, yo recuerdo de que lo vi por el 2009, 2010. Yo recuerdo haberlo visto y pensaba, oye, pues mira, no me parece que sea bueno aquí, parece, no sé, un poco tosco, etcétera. Pero fue mejorando y fue creciendo a un punto que se llegó a enfrentar a Triple H en un WrestleMania. Fue campeón de la WWE rápidamente, pero que sobre todo ha sido muy bien criticado por los miembros del roster de WWE. Hay gente en WWE, la gran mayoría le gusta trabajar con Sheamus y eso es algo que ha sumado muchísimos puntos en él.
Sí, bueno, vamos a seguir hablando de Sheamus y Cesaro seguramente en el futuro. Hablábamos un poco en la previa, hace un par de días aquí en el podcast, sobre que uno de estos bien podría ser retador de Lesnar, ¿no? Ante esta situación que hemos visto de Lesnar sin retadores camino a Royal Rumble o a WrestleMania, ahora que sabemos que ha retenido el título y pues estará buscando retadores. Tal vez uno de ellos dos, ¿no? Cesaro o Sheamus podría ser retador, pero como dices, están en una posición en la que no tienen muchas oportunidades de crecer, de hacer que su imagen se vea más importante como para llegar a ese nivel, ¿no? Sheamus ahora campeón de Estados Unidos, eso también podría ser una traba para subir a luchar por el otro título. Cesaro podría hacerlo, pero tendría que ganar un combate importante camino a ese reto, ¿no? Porque ahora, llegando de perder contra Sheamus, viene un poco disminuido, ¿no? Habrá que ver qué sucede con estos dos, si es que se quiere que uno de ellos sea retador, ¿no? Que no sabemos si es el caso.
Sí, claro. Yo también pienso eso mismo que tú. Cualquiera de ellos dos podría ser retador, pero bueno, en cuanto a Cesaro, personalmente él, yo pensaría que si lo coloca en un combate titular contra Lesnar, sería para perder, porque quiere mantener a Lesnar como campeón un buen tiempo hasta que se cree el momento y llegue alguien y lo derrote, pero no sería Cesaro. Y creo que eso le afectaría, ¿sabes? Tener una oportunidad titular así de repente, o sea, sería su primer gran momento en un pay-per-view. Y el hecho de perderlo, pues, me preocupa cómo se le busque después de esa derrota. Pero Sheamus, lo que pasa es que también cómo se maneja a Lesnar, su buqueo dentro de los programas semanales, ¿no? Pero Sheamus me parece buen retador, pero sería un retador que, ¿cómo te explico? Sería que una defensa de Lesnar en Royal Rumble, por ejemplo, y al día siguiente aparece Sheamus y dice, yo quiero una oportunidad por el título, y esa misma noche
se hace ese combate. Luego Lesnar le gana y aparece el siguiente retador de Lesnar para el pay-per-view, etc. O sea, me parece un retador, pero un retador para el programa semanal. No sería tanto para pay-per-view, porque aunque yo creo que sería un buen combate, en lo personal, no creo que cree el hype que sí puede crear un Daniel Bryan contra Lesnar, Cena contra Lesnar, Orton contra Lesnar, etc.
Había una pequeña repetición del hype de Sting para el videojuego de WWE 2K15. Luego, Mark Henry estaba en backstage mentalizándose para el combate de más tarde. Aparece Big Show, su compañero, para darle ánimo y le lleva una truza con diseños americanos. Y pues este combate, pues, en el que Mark Henry deberá defender el honor de los Estados Unidos contra Rusev, ¿no?
Sí, me parece que fue un buen segmento porque hubo buena interacción entre Big Show y Henry. Ya como mencionaba sobre cuando mencionaba a los Wyatt, mencionaba que ellos habían tenido varios combates contra ellos dos. Y eso, pues en pantalla se ha visto que existe amistad entre Big Show y Henry. Y nada, sirvió para simplemente crear un poquito de expectativa al público en vivo, ¿no? Se estaba promocionando siempre en todos los combates de Rusev el hecho de que la persona contra quien se va a enfrentar es alguien que va a defender a la nación o a lo que representa a Estados Unidos y demás. Y esto fue solo como un pequeño toque para aumentar el interés que se tenía por Henry, que queda perfectamente en ese papel por el hecho de ser un atleta olímpico y demás.
Lo siguiente era la aparición de estos chicos de Florida Georgia Line, que son unos cantantes que, bueno, estaban invitados, aparecen y se unen a la mesa de comentarios. Y pues estaban aquí para el combate siguiente, que era por el título intercontinental, en el que Dolph Ziggler defendía ante The Miz. Como hemos mencionado antes, Damian Mizdow y Arn Ziggler estaban en ringside. Los comentaristas me parece que se distraen mucho durante los combates, hablando con los invitados, durante el combate, mejor dicho. Hablando con los invitados y pues poco como que le dan poca importancia a la acción en el ring. Luego Miz escapa de los codazos de Ziggler, toma el control con unas patadas a la cabeza. Ziggler hace el comeback, ambos caen en ringside y ahí es cuando interviene Mizdow, cuando Ziggler está volviendo al ring, el árbitro no lo ve y pues ataca a Ziggler, distrae, Miz toma el control y también golpea a Arn Ziggler que estaba por ahí en ringside. Luego los invitados se levantan de sus asientos para encarar a Damian Mizdow, empujan a este chico Damian, que cae y Arn Ziggler también lo ataca y lo persigue hasta backstage, dejando solos a Miz y Ziggler en el ring. Miz sobrevive al super kick, que ahora es un finisher no muy efectivo de Ziggler. Luego atrapa a Ziggler en la Figure Four Leg Lock, Ziggler llega a la cuerda. Miz sobrevive al Famaser, luego Mizdow regresa, se come una super kick de Ziggler. Y mientras esto sucede, Ziggler está distraído, Miz atrapa a Ziggler en un giro con distracción para la cuenta, sujeta la truza y se lleva la victoria para recuperar el título intercontinental que había perdido el show pasado.
No fue el mejor combate de ellos dos, a mí me parece, pero aún así fue un combate que sobrepasó lo regular, así que podemos decir que fue un buen combate. Ziggler y Miz han tenido una buena química y lo recuerdo desde la primera vez que se enfrentaron en uno de los programas iniciales de Main Event. Eso fue hace, no sé, 2 años, 1 año, creo que fue 2 años. Y nada, ellos han tenido buena química en sus combates, se ha podido ver. Y no, este combate, mucha gente, después de que sucedió, estaba criticando el hecho de ver a Miz como campeón. Bueno, no verlo a él como campeón, sino ver a Ziggler perder el título. Y yo lo que pienso es que Ziggler está en declive, pero no en declive por el hecho de tener un reinado corto o perder el título contra X luchador ni nada por el estilo. Yo pienso que Ziggler está en declive es por la manera en que él se ha manejado en el ring, en el sentido de que por lo menos como tú mencionabas, él tenía este finisher que era la Super Kick, que se promocionaba bastante. Incluso se enfrentó en su momento a Sheamus por el título mundial peso pesado hace un año, y la gran historia ahí era que Ziggler podía hacerle frente a la Bro Kick con su patada. Pero hoy en día lo comparamos y Ziggler ya no tiene ese empuje, simplemente se maneja más por lo que es su carisma que por lo que puede generar en el ring. Para mí, los títulos es todo, tener un reinado corto, ¿no? Eso no va a afectar absolutamente nada de tu personaje mientras después de haber perdido el título o mientras lo que tú hayas hecho en el ring, pues llame la atención del público. Ejemplo vivo es Mick Foley, que en aquellos años de la actitud era tuvo un reinado como campeón muy, muy corto, pero la atención que tuvo fue suficiente como para vencer a Monday Night Nitro en ratings, y eso fue, eso comenzó la buena racha de WWF en su momento contra WCW.
Sí.
Entonces, eso no le afectó para nada el hecho de tener un reinado muy corto, no, pero sino que cómo se manejó él y lo que también por su parte él ofreció, por lo que lo ayudó, que no es algo que pasa con Ziggler. En este caso, me parece que Ziggler y Miz van a seguir así por unos 2 meses, cuanto máximo. Tal vez en la próxima revancha Ziggler recupera el título y después hay un combate decisivo en el que allí el ganador, quien salga con el título, ya no va a volver a ver otra revancha, no va a tener el que perdió oportunidad por el título mientras el otro sea campeón. Pero bueno, en cuanto a comentar el combate, me pareció muy bien. Se hizo esta pequeña parte de la intervención de esta banda, Florida Georgia Line. Que bueno, a mí no sé, no me llamó mucho la atención. De hecho, no los conozco, pues no. Tal vez por el hecho de que no sea fan de ellos o algo así.
Claro, alguien los
No.
conocerá porque, bueno, eran de la zona, ¿no? No sé si el público tal vez estaba emocionado con ellos, no me fijé, pero a priori no causó tanto interés verlos ahí, ¿no?
Sí, bueno, eso, detalle pequeño fue, pero apartando eso, no digo que eso lo haya dañado, pero el resto del combate fue combate bien llevado. Bueno, como te dije, ahí me sigue lamentando un poco el hecho de que la Super Kick de Ziggler ya no tenga el protagonismo que tenía antes o el impacto que tenía antes. Pero no, un buen combate y no es por menospreciar el esfuerzo de Yodo, pero para mí lo mejor fue Damien Mizdow con las imitaciones de Miz después del combate.
Sí, fue un buen combate, a mí también me gustó. Claro que hay cosas que pudieron mejorar, como bueno, decía, ¿no? La distracción que era los comentaristas hablando de otras cosas mientras había acción en el ring. Pero en general un buen combate y sí. Lo que es poco fastidioso, ¿no? Según lo que dicen, es este hecho de que sí le haya perdido el título. Pero me parece bien porque, bueno, Miz, me parece que a él le hace más falta el título que a Ziggler. Él está haciendo un buen papel en su personaje, está teniendo buenos combates. El feud ha sido bueno entre ambos. Dijimos que era el segundo combate mejor trabajado de la cartelera. Y pues veremos si continúa la storyline. Esto de que la posibilidad de que el próximo combate Ziggler lo vuelva a ganar. Ahora que lo mencionas, antes pensaba que me podía fastidiar un poco, pero el hecho de que sea un feud como que de comedia medianamente puede hacer que se justifique esto de que un combate pierdes tú, el otro pierdo yo y el título va rotando, ¿no? Aunque habrá que ver cuándo termina esto, que no puede permanecer así por siempre. Y sí, un buen combate, un buen feud y veremos si continúa.
Sí, ojalá. Lo más seguro es que así sea máximo 2 meses. Serían, no sé, dos combates en el que el próximo otra vez Ziggler gane el título y ya, como te dije, serían un último en el cual ya se decide esta rivalidad. O, bueno, también dependería si quieren seguir incluyendo a Damian y a R-Truth. Bueno, ahora da R. Ziggler en la rivalidad. Pero no, de momento se ha llevado bien, mejor de lo que hubiésemos esperado. Y bueno, hay también que tomar en cuenta el hecho de que esta rivalidad ha sido pues llamativa y ha estado cubriendo lo que antes cubría Wade Barrett, no, perdón, Bad News Barrett con su reinado antes de que se lesionara. Entonces, a pesar de que se lesionó y estaba teniendo pues un buen reinado, estaba dando buenas luchas, pues se ha podido pues rescatar esa parte de la cartelera con el título intercontinental, con esta rivalidad.
Lo siguiente era un repaso de lo que sucedió con Roman Reigns, este Breaking News en el que se habla de su lesión. Y bueno, sale Seth Rollins para hacer una promo en el ring. Recordamos que Seth Rollins era el oponente pactado para esta noche, para Roman Reigns. Hace una buena promo, el público reacciona bastante con él, lo abuchea mucho. Posiblemente al que más hayan abucheado esta noche, al margen de John Cena, claro. Reigns está en el hospital de Nashville, así que Rollins decide darle 10 segundos para que llegue al ring, obviamente para que no salga. El referee cuenta hasta 10. Seth Rollins gana por walkover otra vez, como ganó en Battleground contra Dean Ambrose. Está en racha Seth Rollins en este tipo de victorias. Dice que está decepcionado porque Roman Reigns no es suficientemente hombre como para pelear contra él. Y lanza un reto abierto para cualquiera que quiera luchar contra él, ya que no tiene oponente y no quiere decepcionar al público. Y de pronto Dean Ambrose llega en taxi, ¿no? Llega justo el taxi, la cámara justo enfoca la parte de la entrada y aparece el taxi de Dean Ambrose. Ambrose se baja, no le paga al taxista, corre hacia el ring y hay un brawl entre él y Seth Rollins, ¿no? Hay un brawl ahí, hay una gran ovación del público por el regreso de Ambrose. Lo persigue entre el público, se van hasta por las gradas y aparecen Triple H y Stephanie McMahon para poner orden. Traen a los agentes, hacen que detengan a Dean Ambrose. Pero Ambrose consigue liberarse, vuela sobre todos ellos, sigue luchando con Seth Rollins y al final consiguen detener a Ambrose, lo amarran, lo atan, se lo llevan cargado. Y pues Seth Rollins está muy enojado porque esto ya ha sucedido, pero se va celebrando junto a Triple H y Stephanie en un segmento muy entretenido.
Sí, yo lo que pensé cuando Ambrose estaba atacando a Rollins es que a él lo iba a atacar por la espalda del taxista porque no lo había pagado, ¿no? Le iba a volver aliado de Rollins, ¿no? Vamos a ver un nuevo personaje de taxista en WWE.
La autoridad.
No, pero sí, parte de la autoridad, ¿eh? No, no, pero fue un buen segmento ya como te dije. Sucedió lo que sucedió con Reigns, que al final no creo que haya hecho gran daño por el hecho de que ya sucedió esa lucha que se esperaba para ayer. Sucedió, fue hace una semana antes de lo planeado. Pero yo no pensaba que iba a aparecer Ambrose. O sea, parecía lo más lógico, ¿no? El hecho de que, bueno, se va a seguir la rivalidad de Ambrose porque ha estado fuera un mes, no, seguramente ya habrá terminado su trabajo en la filmación de esta película de estudios de WWE, pero lo que queda a partir de aquí, de este segmento, sería, bueno, aquí vemos nuevamente, sigue esta rivalidad, llega la autoridad y es quien logra controlarlo, Rollins se queja, etcétera. Entonces seguramente ese va a seguir siendo el camino. Va a ser Ambrose siguiendo atacando a Rollins y probablemente, no sé, Rollins exija ya que esto se acabe y todo, ya estoy harto de ti interviniendo en todo lo que yo haga. Seguramente Rollins va a intentar cobrar su maletín varias veces y Ambrose lo va a evitar. Pero lo que me quedó pensando así en el aire, que pensé qué tal si después de ese segmento fue cómo sería si Ambrose por ir en contra de Rollins, pues también fuese en contra de la autoridad y esto terminara en un combate de él contra Triple H. No sé qué opinas tú,
Ah, es una buena
porque
idea.
bueno, para mí sería para él, ¿no?
Sí. Yo lo que pensé que este segmento me gustó mucho porque me parece que puso over a ambos por igual, ¿no? Y los puso bastante over. Rollins por su lado, siendo el tipo odiado, ¿no? Burlándose de Roman Reigns, que dijo, un día estás en la cima del mundo, el otro día eres Roman Reigns, ¿no? Una cosa así, el público estaba bastante molesto con él.
Ajá.
Y Dean Ambrose, por su lado, en este regreso, que siempre los regresos son, como decíamos antes, los regresos siempre son una cosa bastante grande. Y aparte, si nos ponemos a pensar, ahora que tanto Roman Reigns como Daniel Bryan están lesionados, vemos a John Cena como el face principal de la empresa, pero después, ¿quién le sigue? Si no está Roman Reigns, si no está Daniel Bryan, posiblemente sea Dean Ambrose. Y esto a Dean Ambrose le da la oportunidad de brillar y de crecer un poco como personaje en el show, considerando que si hemos hablado de que Roman Reigns va a estar fuera 3 meses al menos, o 3 meses como máximo, Dean Ambrose podría conseguir un papel muy importante en los próximos meses. Y esto que me dices de Triple H no estaría nada mal, aunque claro, habría que ver si Triple H está planeando volver, ¿no? Porque sus vueltas al ring son siempre muy, muy poco usuales.
Sí, claro. Lo que también yo me quedé pensando es eso que tú mencionas, de que bueno, ya Lesnar se consagra, Cena sale derrotado, bueno, no derrotado, ganas por descalificación, pero entiendes lo que trato de decir.
Sí, sí.
Entonces, ¿quién sería como el segundo que bueno, en cualquier caso, podemos ponerlo a él? O bueno, no importa si no logramos mucho con el main event, porque, o con Cena en particular, porque vamos a tenerlo a él y él siempre va a encender al público y demás. En una situación normal, uno pensaría que del mid-carder uno pudiera tomar a cualquier luchador con tiempo ya en el roster, entiéndase, pues, Sheamus, Cesaro, Rob Van Dam, solo estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que sean ellos, pero como la forma de manejar el mid-card en WWE es un limbo, un día ganas, al otro pierdes, al otro estás en una lucha en pareja, al siguiente no apareces en una semana y luchas en main event y luego estás peleando por el título, o sea, es una confusión. Pues Ambrose y Rollins, que son dos personas que siempre están teniendo tiempo en pantalla y sobre todo siempre están apareciendo junto a Triple H, que es quien pues comanda todo esto del roster, él es el líder en backstage, pues eso los puede ayudar bastante, sobre todo a Ambrose, por el hecho de ser babyface y que ojalá, espero, sirva para mejorar su personaje, porque Ambrose tiene una historia que le puede servir a él si lo lleva en pantalla, el hecho de que sea una persona que pasó por varios de estos lugares de cuidados y que dejó la escuela secundaria para entrenar wrestling, etcétera. Eso puede conectar con el público, pero ya eso sería de cómo él decide llevar su personaje. Y bueno, no, dejo la idea de Triple H, pero no digo que sea estrictamente necesario para su crecimiento, simplemente que este tiempo que Roman Reigns está fuera debería servir para el crecimiento de Dean Ambrose.
Y a lo mejor Dean Ambrose se pone tan over en estos meses que Roman Reigns vuelve y está por debajo de él, quién sabe.
Bueno, sí.
Es capaz.
No podemos
Ambrose es capaz.
No podemos decir que no, porque, pues, bueno, el público WWE a veces siempre nos sorprende, ¿no? Yo recuerdo como antes la gente odiaba el yes, yes, yes de Bryan y luego gana el título y todo el mundo lo adora, ¿no?
Lo siguiente era este combate tan promocionado de Mark Henry contra Rusev, que es Estados Unidos contra Rusia, y pues Lilian García canta el himno de Estados Unidos al inicio, Henry llora de la emoción, la gente está emocionada por este combate, y bueno, empieza, Henry saca ventaja en el primer duelo de golpes y de poder, Rusev lo lanza contra las gradas metálicas en ringside y toma el control, Rusev domina el combate, ataca la zona media de Henry, la espalda, el abdomen, luego Henry aplica el World's Strongest Slam de la nada cuando estaba bastante dañado y pues no puede cubrir, Rusev rueda hacia afuera, evita que Henry pueda sacar ventaja de ese ataque, al final Rusev aplica su patada y conecta su accolade para someter a Henry, llevarse la victoria, baja la bandera rusa, y pues eso fue lo que pasó. Otra vez Rusev se muestra superior.
Sí, este fue el combate que fue más flojo de la noche, pero aclaro que no quiero decir que fue un combate malo, para nada. Yo siempre he pensado que Rusev tiene mucho potencial y aquí nuevamente me lo demuestra, porque ha pasado por encima de varios luchadores que eran parte de Low Card y demás, y ahora termina esta rivalidad con Jack Swagger y vence a Mark Henry, que se le había complicado hacerle frente durante las 5 semanas que hubo para llegar a este pay-per-view, ¿no?
Sí.
Y me gustó bastante el storytelling de que Rusev no podía aplicar su llave a Henry y demás. Y ahora, el hecho de que Rusev venciera a Henry, esto ya nos demuestra que sí tienen algo planeado para él, o sea, llevarlo a un combate grande. Pero si él debe ser detenido, que debe ser ya vencido y perder ese invicto que tiene, él tiene que ser vencido de la manera correcta. Cual ya estábamos reportando que John Cena posiblemente sería ese gran rival que tienen preparado para él, que tú y yo lo habíamos comentado unos podcasts atrás. Y, o sea, en primer vistazo, yo lo que pienso es que simplemente Cena lo va a vencer. Cena va a como volver a subir y pensar, bueno, pude vencer a, no pude contra este monstruo, pero ya vencí a este monstruo, así que ya volví a mi mejor nivel, y entonces se van a olvidar de Rusev. Yo espero que no sea así. Si él, insisto, si él debe ser vencido, tiene que serlo de la manera adecuada. Porque en lo que respecta a los invictos, lo importante no es qué tan largo sea tu invicto, sino qué hagas después de que. Mira, por ejemplo, a Samoa Joe, que en TNA tuvo un invicto bastante largo y que, claro, hoy en día no sería una buena comparación, pero al momento de perder su invicto, eso no le afectó pues tanto como uno pensaría, sino que incluso en el evento más grande de esa empresa llegó a luchar en contra de Sting y fue campeón mundial y demás. Pero lo de Rusev sería ya algo de qué preocuparse, porque no estamos pues muy acostumbrados en WWE a que después de que alguien pierda un invicto, pues le siga yendo muy bien, ¿no?
Sí, bueno, y eso de Samoa Joe fue un error quitarle el invicto en ese momento, pero no vamos a hablar de eso. En esto de Rusev y Mark Henry, pienso que les dieron mucho tiempo, ¿no? Hubo momentos en los que el combate se arrastraba mucho, el público estuvo metido al inicio, pero había momentos muertos en los que Rusev tenía que dominar a Henry que estaba vendiendo, y como que era, por momentos era pesado el combate, ¿no? Pero finalmente se puso bien, no estuvo mal el combate, el storytelling estuvo claro, estuvo bien hecho. Pero claro, un poco más de intensidad con un poco menos de tiempo habría estado mejor, como al estilo de Rusev contra Big E, por ejemplo, hubo algún par de combates. Claro que Big E es un atleta mucho más veloz y más joven, obviamente, que Mark Henry, pero igual pudo
Claro.
haberse hecho algo con menos tiempo y me parece que mejor. Pero fue un buen combate. Yo aún creo que lo siguiente para Rusev, o no inmediatamente ahora, ¿no? Sino tal vez pasado un par de meses más, retar a Sheamus por el título de Estados Unidos, ¿no? Y un combate entre ellos dos sería muy bueno. Y que lo ganara finalmente el título de Estados Unidos sería como el último insulto.
Claro, o sea, eso sería el siguiente paso lógico. Claro, yo menciono esta posible rivalidad contra John Cena porque es lo que se ha escuchado, pero el paso lógico sería ese, ganar el título de los Estados Unidos para pues ya colmar de hit a su personaje. El hecho de que sea un atleta ruso que ha vencido a todos los héroes americanos y demás, que ahora sea campeón de los Estados Unidos, pues eso ya sería el colmo y sería abuchado hasta más no poder, sería muy bueno para él, ¿no?
Sí.
Pero, como te digo, sería ya, hay que pensar también en, bueno, qué sería después de él tras una derrota. Y sí, Rusev se ha llevado bien de momento porque aparte de que tiene este apoyo con Lana, que hace sus promos y ha podido, pues, mostrarle a la audiencia el por qué se le debe abuchar a Ruse, gracias a sus promos. Pues Ruse se ha ido llevando bien por los oponentes a los que se ha enfrentado, porque tuvo buen combate contra Big E, tuvo buen combate contra Swagger, y ahora llega y vence a un veterano como lo es Mark Henry, y entonces, pues ahora está consagrado como buen luchador. Simplemente, bueno, hay que ver qué viene después para él y nada, yo pienso que sería el paso lógico, ¿no? Estar a Sheamus por el título de los Estados Unidos, pero ya veremos.
Se pasa una entrevista que se le hizo a Brock Lesnar en WWE.com. Habla sobre el combate, amenaza a Cena con la paliza de su vida por segunda vez. Y bueno, nada más a esto. Lesnar es genial cuando está así en estas promos grabadas y simplemente tiene que soltar una que otra frase, ¿no? Porque claro, hablando mucho,
Sí,
siempre como que no
no,
le va tan
claro.
bien, ¿no? Es más, no le gusta hablar. Y para eso está Heyman, que es un genio en esto de las promos, ¿no? Pero estas frases cortas, ¿no? De tipo duro que te mira y pues te hace que tiemble tu alma, ¿ves? Le cae muy bien el personaje a Lesnar.
Sí, es que yo creo que también lo ayuda que así son las promos de UFC o, bueno, de las MMA en general, ¿no? Simplemente una entrevista contra el peleador y él da, pues, declaraciones, algo así como que estoy listo para vencerlo y acabar con su vida, por ejemplo. Y Lesnar es alguien que le queda perfecto decir frases como esas y demás. Y claro, o sea, no le afecta para nada, son grabadas. Si hay un error en vivo como los que ha cometido, pues son, no lo va a afectar porque se puede editar. Y en todo caso, cuando salga a un ring en un show en vivo, pues tiene este genio que es Paul Heyman. Y que bueno, cualquier cosa él habla y él solamente tiene que estar allí y verse intimidante, ¿no?
Sí, y acá en esta promo hay un tema, ¿no? Este tema de Lesnar, que se le critica que no salga en todos los shows, que tenga fechas limitadas para aparecer en los Raws, en los pay-per-views. Y hay una frase que suelta aquí, me parece, que dice: yo estoy en los programas de televisión para promover las peleas, ¿no? Estoy para promocionarlas y pues sí, para venderte que voy a ir y voy a destruir a mi oponente, ¿no? Entonces, no me interesa si quieres que salga en todos los shows, que no voy a salir. Y eso alimenta un poco su personaje, ¿no? Por esta idea de que él está ahí porque le da la gana, ¿no? Si no tiene ganas de ir a un Raw, no va, pues, ¿no? Y es parte de su personaje de tipo duro que no le interesa nada, que es el campeón, es un campeón a la que aparenta ser invencible. Y todo esto me parece que no le cae mal, ¿no? Y además esta crítica a sus pocas apariciones, esto de aparecer poco es parte de su encanto también, ¿no? Al menos en mi opinión es así.
Sí, yo no es que no es que piense que eso le hace mal para nada, o sea, alimenta pues muchísimo al personaje porque es algo con lo que nos podemos relacionar nosotros que conocemos más a fondo cómo se maneja el tema del wrestling y del buqueo, pero también a un espectador casual, pues ese mensaje le va a llegar y ¿quién mejor que Lesnar para cuadrar con ese personaje, ¿no?
Y además ya se ha dicho que hoy día no va a estar Lesnar en el Raw en este Raw posterior a Night of Champions. Y yo me imagino que va a salir Heyman y dijo: Lesnar ya salió, destruyó a Cena, retuvo el título y pues ahora se fue a su casa, ¿no? Y esto es, como digo, es el personaje de Lesnar.
Sí, es que bueno, no sería la primera vez, ¿no? Que y saliera Heyman y dijo, bueno, ya Lesnar hizo su trabajo y bueno, va a decir un poco más del 21-1, de que conquistó, etcétera, etcétera. De repente va a decir suplex, repeat, pero nada, yo creo que, bueno, yo tengo una opinión que la voy a reservar para cuando termine de hablar del main event, pero no, esto para nada le hace daño a su personaje. Porque al final este Lesnar de los tiempos modernos se le ve de esta manera, ¿no? Un superatleta que llega a WWE a simplemente dominar a todos. Y esto es lo que termina por adornarlo mejor, ¿no?
Lo siguiente era el combate entre Chris Jericho y Randy Orton. Se muestra equilibrio al inicio entre ambos, hay ofensiva por ambas partes. Randy toma el control en una esquina, aplica un bello superplex, que siempre que lo aplica yo tengo que aplaudir. Jericho cae de una esquina hacia afuera, es lastimado en ringside por Randy. Randy le entrega amablemente el sombrero a JBL, que estaba ahí en la mesa, y luego le aplica un back suplex a Jericho sobre esa mesa. Pequeño comeback de Jericho que termina en power slam de Randy. Al final Jericho bloquea el RKO, aplica el Lion Salt, pero Randy sobrevive a la cuenta. Luego Randy intenta aplicar el Punt Kick, Jericho lo evita, aplica su Walls of Jericho, Randy escapa y aplica su DDT en las cuerdas. Luego Randy está esperando a Jericho para aplicar su RKO, pero Jericho gira rápidamente, aplica su Code Breaker, en lo que es un falso final bastante bueno, y Randy se libera de la cuenta. Y al final, Randy bloquea un Driving Crossbody de Jericho desde la tercera cuerda, aplica su RKO, y se lleva la victoria en un buen combate, un combate a nivel de estos main events de Raw o SmackDown, que son largos y son buenos, pero no... Un buen combate, si no le restemos méritos. Pero sí, ese spot final como que se vio muy avisado, ¿no?
Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿no? El hecho de que, bueno, este spot ya lo hemos visto varias veces, bueno, no deja de ser sorprendente y demás, pero pues Randy lo aplica a su RKO al final y queda como que mirando a la cámara. Pasa unos segundos y yo de momento me siento que estoy viendo un rack cualquiera, ¿no? Y ahí siento que terminó de apagar pues todo lo que había creado con el buen combate que tuvieron. Que yo, bueno, diría que fue mejor que el de Sheamus y Cesaro, pero ya es por la química de ellos dos, porque ellos ya se conocen y el hecho de que, bueno, sobre todo fue porque este combate motivó más al público que el de Sheamus y Cesaro. Uh-huh. Pero bueno, eso es en cuanto al combate. En cuanto a lo que comentar sobre ellos dos, pues ya me parece que Jericho llegó solamente para hacer lo mismo que ha hecho en los últimos años, ¿no? Simplemente llegar, se presenta, de repente hace una buena promo, se le promociona así como un gran regreso, o oh, quién será, y entonces se le coloca en varios combates contra algunas que otras estrellas jóvenes. En este caso, en este regreso fue contra Bray Wyatt, ¿no? En SummerSlam. Pero llegó para hacer lo mismo de siempre, simplemente llegar, poner over a las nuevas estrellas, o a quien a él le gustaría, ¿no? Poner over. Y ahora se va, pero esta vez se va simplemente como ayudando a Randy Orton a volver a recuperar un poco su estatus de main event después de que tuvo esa derrota en contra de Roman Reigns en SummerSlam. En mi opinión, yo creo que con todo lo que respeto a Jericho, ¿no? Porque para mí es de los mejores trabajadores en la industria del wrestling. Es alguien que simplemente va, se enfoca a hacer lo que es mejor para el producto, está abierto a trabajar con cualquiera y le gusta poner over a las personas. De hecho, yo creo que hace años él se dejó ganar en contra de Yoshitatsu. Bueno, sí, si no me equivoco, contra de Yoshitatsu y de Evan Bourne. O sea, que es alguien que está claro de cuál es su posición en el roster. Y aunque le ofrezcan una alta, él dice, bueno, pero si hay alguien mejor para eso, pues póngalo a él y no a mí. Pero con todo y esto que yo lo respeto, yo creo que ya llega un momento en que, hombre, pues si vas a venir y pues vas a hacer lo mismo, pues ya el retiro debería empezar a ser una opción, ¿no? Debería empezar a ser considerado que ya debería terminar la carrera porque no estás ofreciendo más nada y estás haciendo todo lo contrario a lo que están haciendo las personas que sí están a tiempo completo en la empresa, que tratar de renovarse y demás. Tú simplemente lo que haces es llegar, tienes un poquito de high, ayudas a que el público se emocione, pero Para el final, simplemente el que se va a quedar es la persona con la que tú perdiste. Y si va a seguir así, si vamos a seguir buqueando a Jericho de esa manera, pues ya yo creo que debería dejar de hacerse, pero ya pensando en un retiro de él, ¿no? Y bueno, de todas formas eso no le va a afectar mucho porque él es exitoso en otras áreas como lo es la música.
Sí, llega un momento en el que ya es como muy repetitivo, ¿no? Porque hemos visto a Jericho ya poner over a la gente, venir de cierto tiempo, estar algún tiempo a tiempo completo, incluso en el roster, pero de pronto irse de nuevo. Y esto que se repita más es como, ya no llama mucho la atención, ¿no? Es diferente al caso de Lesnar, por ejemplo, porque Jericho viene y está a tiempo completo, pero luego se va por un tiempo largo, ¿no? Hasta la próxima vuelta suya. En cambio, Lesnar está,
Exacto.
aparece en algunos shows, hace grandes combates y desaparece, pero siempre está como en cualquier momento puede aparecer, ¿no? Que es una aura diferente, ¿no? Y bueno, Jericho también está en buen estado físico, aunque claro, su edad también hace que no pueda luchar como luchaba hace 10 años, pero no deja de dar
Claro.
buenos combates y sí se agradece verlo en acción, en el ring, pero este buqueo suyo de venir, poner over a alguien y después irse, como que no puede seguir siendo siempre lo mismo, ¿no?
No, no, o sea, ya llega un momento en que, como tú lo dices, es tan repetitivo que podrá llamarse Chris Jericho y todo, pero pues ya uno se cansa, ¿no? O bueno, tal vez no nos cansemos, pero simplemente estamos acostumbrados en el wrestling a ver que las cosas cambian y ver que se repite el mismo patrón una y otra vez, pues, y empieza a molestar un poco. Lo de Lesnar ya es un patrón que lleva tiempo, pero que sabemos que eso no va a seguir así por mucho tiempo más, porque en lo que a mí me parece, Lesnar no es alguien que quiera seguir en la WWE así y dedicarse enteramente a esto, porque él sabe que está más cómodo con otros proyectos, ¿no? Pero no, yo creo que, yo siempre he pensado que Chris Jericho, más que luchador, él podría ser muy útil en backstage. Él podría ser un buen agente
Sí, sí.
o hasta un buen booker, ¿no? Alguien que con el que tú puedes confiar, en el que si necesitas hablar con alguien o explicarle a uno de los miembros de la plantilla una decisión o una situación que está pasando, pues él puede ser un mediador. Pero nada, bueno, para finalizar este combate, me parece que fue el mejor de la noche por esto, porque logró, pues, emocionar al público y demás. Y siempre se ha visto una buena química entre ellos dos. Y yo creo que ya con esto, bueno, Jericho se va y Orton simplemente, pues, se va a seguir manejando como este miembro, pues, principal junto con Triple H de la autoridad y demás. Y bueno, ya después de lo sucedido del Main Event, quién sabe si hasta tienen uno que otro combate contra Seth Rollins. Pero nada, este combate, si lo resumimos en una frase, simplemente podemos decir poner over a Randy Orton y ya.
Sí, yo definitivamente le veo perfil de agente a Chris Jericho. Y bueno, pasamos a lo siguiente, que era Byron Saxton entrevistando a Brie Bella en backstage. Brie dice que Nikki aún es su hermana, así que pese a todo lo que ha hecho, pero Nikki no debe ganar el título porque para que no se le infle el ego, ¿no? Y bueno, Nikki se parece al karma, según ella, en el hecho de que ambas son unas perras. Y bueno, esta es la frase final del segmento y pues Brie haciendo la promo.
No se suponía que Brie
Sí, pero bueno, está.
era Babyface. O sea, porque después que yo vi esa promo, yo, bueno, no me cae muy bien ahora Brie, ¿no?
Es difícil, ¿no? Siempre pasa esto con Brie, que se supone que es la babyface de las divas, que quieren pushear como babyface, pero no funciona demasiado bien.
Sí, no, y más ahora que ese es el tema de la realidad, ¿no? Nikki diciendo que no, tú crees que yo voy a creerme que tú eres la inocente y yo soy la villana. La gente lo creerá así, pero yo sé que no es así. Y luego, pues, hay segmentos como estos, o hay declaraciones como la que Frida, y a veces hasta me pongo del lado de Nikki, ¿no?
Lo siguiente es el combate por el título de las divas. Paige defendía ante AJ Lee y Nikki Bella. AJ luce bien al inicio del combate, ataca a ambas heels. Hay rotación de oponentes en el ring, hay veces en las que hay dos en el ring que van cambiando, ¿no? Siempre hay dos que van luchando en el ring, hay una afuera. Hay una dinámica peculiar entre Paige y AJ con eso de que son amigas o no lo son. Hay momentos de dominio para las heels sobre AJ. AJ sobrevive a los ataques, los conteos. Ella en un giro consigue aplicar su Black Widow sobre Nikki. Paige rompe la llave. Hay un superplex de Paige a AJ con Nikki debajo haciendo el powerbomb. Hay un shock treatment de Nikki a Paige, que no sé cómo le llama ese movimiento, pero lo conozco como shock treatment. AJ rompe la cuenta y al final AJ aplica su Black Widow a Paige. Consigue someterla y así recupera su título de las divas.
Sí, otra vez, AJ creo que es la tercera vez que es campeona. En combate, no, en cuanto a la acción que hubo en el ring, pues no me pareció mal combate, ¿no? O sea, ya hemos visto lo que son capaces de hacer Paige y AJ, ellas dos solamente, y la inclusión de Nikki en cuanto a la lucha. Pues no lo dañó, pues más bien aportó, porque pudimos ver que se interrumpían cuentas y demás, y que era como la tercera rueda que estaba pues fastidiando allí lo que era la mi enemistad de ella y de Paige.
Además, Nikki, que es como la powerhouse de las divas, ¿no? Que hace esos spots que son interesantes de ver también a veces.
Sí, por eso, o sea, ya creo que sería el tercer combate seguido de AJ y de Paige. Entonces ya pienso que después de SummerSlam, que se supone que varias rivalidades grandes acabaron y demás, pues llega este evento y se programa otro combate Paige y AJ, pues entonces uno lo que esperaría sería pues un toque diferente. Ahora, el error que yo veo en este combate es, primero, que se le sigue dando un mal lugar en la cartelera. O sea, a pesar de que hubo una buena promo y sí se intentó crear interés, porque se ponía alguien como Stephanie McMahon a hablar sobre este combate, etcétera, no sirve y no va a servir nunca el poner un combate de las divas antes del main event, porque la reacción de la gente, no importa si les gusta Paige o AJ, es: oye, ya quiero que termine este combate porque ahorita viene Lesnar y Cena. ¿Me entiendes? Entonces,
Sí.
eso siempre les va a afectar en cuanto al público que mire el combate. Y lo siguiente sería que la inclusión de esta rivalidad de las velas, pues en la rivalidad del título. A mí no me gusta porque se le ha dado una importancia a esta rivalidad de las velas, que ha terminado de molestar esta buena serie que llevaban AJ y Paige. Y de hecho, uno empieza a ver los programas siguientes a SummerSlam y uno piensa que Natalia es la que va a ser parte de este combate, porque Natalia no vence a Paige una vez, sino dos. Incluso la hace rendir gracias a AJ.
Sí.
Lo que sucede es que una semana, 2 semanas después de SummerSlam, eso sucedió durante la primera semana, y 2 semanas después de SummerSlam, Paige le gana a Natalia en una lucha que ni siquiera era por el título, y entonces nos olvidamos por completo de ellas y se coloca a Nikki en el combate. Entonces, hubiese tenido más sentido esto de que se manejara Natalia como: bueno, que posiblemente yo te gane porque ya te he ganado 2 veces, y Paige diga: no, tú solo me ganaste porque AJ intervino. Eso hubiese sido, pues, hombre, más interesante. Y bueno, las velas no necesitaban un combate porque después de todo es Night of Champions, pero hubiesen podido manejar su rivalidad por Raw y ya está. Pero Para mí ese fue su lugar en la cartelera, como siempre, y esta historia que se mezcla con la del título de Las Vegas.
Además, como les dieron bastante tiempo, más tiempo de lo habitual para el combate de las divas, cuando lo estaba viendo me parecía un combate de verdad, ¿no? Que no sucede siempre con las divas, que sabes que es un combate que está ahí para quemar algo de tiempo, para quemar algo de interés de cara al main event. En este caso era un combate que realmente se sentía como un combate importante o medianamente importante y al que valía la pena prestarle atención, ¿no? Y eso me pareció que estuvo bien hecho. Lo que sí me parece un exceso, en este caso, es esta rotación del título, ¿no? Que lo tuvo AJ, luego lo tuvo Paige, luego AJ de nuevo, Paige, y ahora lo recupera AJ, ¿no? En este caso, haciendo el paralelo con lo que ha sucedido entre Ziggler y Miz, para Ziggler y Miz se entiende, ¿no? Porque, bueno, están en esto de retarse mutuamente, de que están en un feud que es medianamente cómico, como he dicho, y que, pues, depende de esto, ¿no? De este cambio de título entre ambos, y bueno, por algún motivo me parece que ese cambio de título no fue excesivo, pero en este caso de ella y Paige sí me lo pareció.
Sí, porque en este que tú mencionas de Ziggler y Miz por el título intercontinental, pues algo tiene pues una lógica pues grandísima. El hecho de que, bueno, se intercambie este título, gana primero Ziggler, luego Miz y así, pues algo que se ve bien, que tiene sentido, pero yo estoy de acuerdo con esto que tú dices. Este cambio fue, pues, bueno, no digamos sin sentido, pero que me parece va a afectar a Paige, más que todo, porque entonces Paige es campeona, sería dos veces campeona, pero por cómo se está llevando esto de que las velas se están colando por la oportunidad titular y demás, pues yo solo veo pues dos escenarios. Que Brie y Nikki, a su vez, pues luchen por el título, ya sea en Fatal Four Way o en Triple Amenaza contra ella, o que la autoridad, en la persona de Stephanie, pues tenga un encuentro con ella y quieran pues quitarle el título, porque ellos piensan que lo mejor para los negocios es que Nikki sea la campeona. Lo único que se me ocurre sería es que Paige se aliara con Stephanie. Entonces, Paige oficialmente hace el Turn Heel, ella queda como babyface, y bueno, ya de ahí no sé si Paige ganaría el título, a ella la echan a un lado, pero bueno, no digo por desgracia, pues, pero no. Yo creo que lo que se va a terminar yendo es esto de las velas luchando ambas por el título y no me parece que sea la decisión correcta.
Pasamos ahora a hablar del main event, título mundial de WWE en juego. Brock Lesnar defendía ante John Cena en la revancha de SummerSlam. Cena se precipita de nuevo, como en el anterior combate, y Lesnar saca ventaja. Cena sujeta la cuerda para evitar el primer German Suplex que intenta Lesnar y aplica el FU, así como Lesnar había aplicado su F5 al inicio del combate en el combate anterior. Aquí Cena es quien aplica el FU al inicio. Lesnar sobrevive. Hay intentos de Kimura Lock de Lesnar, que es parte importante del storytelling de este combate. Cena llega a la cuerda, rompe la llave. Lesnar toma control de nuevo, como en el anterior combate, y aplica su German Suplex. Cena reacciona más veces que el anterior combate, está más activo, pero Lesnar vuelve a verse dominante sobre él. Los suplexes son parte del storytelling, hace varios, de varios tipos. Lesnar se ve superior, busca la Kimura también varias veces. Lesnar sangra de la nariz después de un golpe que le aplica Cena. Lesnar se quita los guantes en un momento del combate para dar dramatismo. Cena consigue aplicar otro FU sorpresivo, cuenta en dos. Cena aplica el STF, pero Lesnar gira y cambia a Kimura, Cena escapa. Luego Cena aplica otro FU, seguido de STF. Luego suelta el STF, aplica un cuarto FU. Y cuando está por cubrir, aparece Seth Rollins, quien interviene, golpea con el maletín a Cena y es descalificación. Cena gana el combate, pero Lesnar retiene el título. Luego Rollins se deshace de Cena, aplica el Curb Stomp sobre Lesnar, está a punto de canjear su maletín, pero Cena interviene, la campana nunca suena, Cena se deshace de Seth Rollins, pero al final Lesnar carga a Cena en F5, lo deja derribado y pues la imagen final del pay-per-view es Lesnar viéndose dominante sobre su oponente de turno, John Cena.
Sí, ese sería el adjetivo, ¿no? Oponente de turno. Yo no sé por qué no se me ocurrió este final. O sea, yo simplemente pensé que iba a ganar Lesnar y ya. Porque yo lo que hubiese querido era eso y que el Cena, pues no que desapareciera, ¿no? Pero que se tomara al menos 2 semanas de vacaciones, algo así, y luego encontrábamos qué hacer con él. Pero pues no sé cómo, no se me ocurrió este final, porque este final no afecta a Cena ni lo coloca tan por debajo de Lesnar como el de SummerSlam. Al contrario, más bien está ayudándolo a él, a Rollins y a Lesnar, porque ahora los tres se siguen manteniendo. Bueno, en este caso Rollins aumenta su popularidad y su poder por el hecho de intervenir y de aplicarle ese movimiento a Lesnar, que es alguien sumamente dominante. Pero bueno, en cuanto al combate, como tú mencionabas, fue un poquito más de acción que el anterior. Cena reaccionó más veces. El storytelling fue ese, simplemente Cena intentando acabar con Lesnar lo más rápido posible, aplicando los attitude adjustment 4 veces. Lesnar haciendo intercambios con él en el suelo, esto de la Kimura, el STF y demás. Y bueno, en cuanto a combate, no es que haya sido una decisión, simplemente es que no se sintió como una gran revancha, que fue lo que nos intentaron vender. Y yo creo que el motivo de esto fue porque, si bien estábamos comentando hace un rato que esto de aparecer cuando le da la gana y eso beneficia al personaje de Lesnar, pues aquí afectó muchísimo el hype de este combate, porque Lesnar apareció solamente una semana, perdón, al día siguiente después de SummerSlam, para que le entregaran el nuevo cinturón, y una semana antes de este pay-per-view para tener un encuentro con Cena y ya está. Y durante el tiempo que hubo para ir construyendo este evento, todo lo que se nos vendió de este combate fue si Cena podría salir vivo de enfrentarse contra Lesnar. Eso fue todo lo que se nos vendió, y durante toda la semana fue la opinión de las demás personas, Cena tratando de convencerlos, diciendo que no importaba qué, él iba a salir adelante y demás. Y para mí, lo que terminó arruinando lo que se estaba vendiendo del combate fue lo que siempre se hace con Cena. Esto de que no puede mostrarse agresivo ni nada, porque eso sería heel, y él no lo es. Cuando el lunes pasado veíamos a Cena a punto de golpear a Heyman le dijo, sí, sí, golpéame, yo quiero que seas como Lesnar, quiero que seas como un Paul Heyman guy, le decía a él. Y entonces todo el mundo estaba gritando que sí, lo hiciera, y él decía que no, simplemente porque dice, yo no soy así. Y eso se ha visto ya demasiado. Yo lo que no entiendo es por qué insisten en eso, si es que de verdad nos estarán preparando para que en algún momento Cena pues cambie la actitud de su personaje, haga el turn heel, que yo no estoy de acuerdo, yo solo pienso que debería retocarse un poco su personaje y ya. O solo nos están dando estos momentos para que en el futuro, cuando Cena esté retirado y estemos viendo los DVDs de su carrera, pues siempre recordemos cómo casi se vuelve heel y nunca lo fue, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Yo, este combate me parece que cumplió o que tuvo mucho éxito en algunos objetivos, ¿no? Como, por ejemplo, lo primero que tenía que hacerse era que Cena recuperara la credibilidad que había perdido, o bueno, que se recuperara un poco su imagen después de haber sido derrotado de manera tan dramática y tan clara como fue en el anterior pay-per-view contra Lesnar, ¿no? Que fue derrotado, fue squashado en el main event. En este caso tenía que verse un poco más agresivo, un poco más a la altura de Lesnar, ¿no? Y bueno, lo consiguió. Tuvo más ofensiva, tuvo más oportunidades de ganar, incluso se vende la idea de que Lesnar hubiera se habría caído derrotado luego del último FU que aplica Cena. Y
Claro.
pues eso fue lo primero que había que lograr, ¿no? Lo segundo que me parece que había que lograr, que lo mencioné también en el podcast de SummerSlam, era que alguien interviniera y le diera a Cena la excusa para dejar de pensar en Lesnar, ¿no? Porque si bien es probable, aún no se sabe, es probable que Cena y Lesnar vayan a tener un tercer combate ante el modo en el que terminó este, que no fue claro, y que podría ser en Hell in a Cell, que es el único combate por el título que tiene sentido para Lesnar en Hell in a Cell, sería con Cena. Por otro lado, también podría ser que decidan hacer que Cena luche contra Seth Rollins, ahora que ha intervenido en el combate, ¿no? Que le daría una excusa para dejar de pensar en Lesnar, y que Lesnar pueda moverse hacia otras cosas sin tener que y no verse obligados a hacer que Lesnar destruya a Cena una vez más, ¿no? Que no sería el objetivo. Y pues en este caso, no sé tampoco si funcionaría, porque tenemos la idea de que Dean Ambrose debería luchar contra Seth Rollins. Pero
Ese es el detalle.
sí, pero sí que se ha logrado esto de Cena volviendo, recuperando su derrota de la vez pasada, y a ver qué sucede ahora con Lesnar, ¿no? Que Lesnar retiene el título. Algunos pensaban que lo iba a perder aquí, incluso yo estaba dudando un poco. Y bueno, Cena no es el campeón. Cena parece que no ne o necesitaría hacer un cambio de su personaje, pero no obligatoriamente porque no tiene el título. El reflector sigue sobre Lesnar, así que habrá que ver qué sucede en los futuros meses.
Pues no, yo no pienso que tener el título o no, pues eso sea lo que haga que necesita cambie su personaje. Yo digo que él necesita un cambio en su personaje, no me refiero a cambiar de bando, pero es que lo necesita porque lleva, aparte que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, pues se sigue manejando la misma dinámica de él evitando caer en el lado oscuro y eso. No me gusta, no me gusta porque es algo a lo que ya nos acostumbramos demasiado y lo que lo termina dañando es que no solo lo vemos eso con personajes como otras personajes como Kane o Bray Wyatt, que son personajes con los que tiene sentido que lo intenten convencer de volverse más agresivo y demás, sino ahora contra Paul Heyman, que es un manager, un representante, un empresario. Y eso, pues, digo que ¿por qué? Pues, porque hay que insistir en esa idea. O bueno, o por qué quiere WWE insistir en que nosotros pensemos en esa idea. ¿Por qué no simplemente volver a Cena un poco más a su estilo, ¿no? No que sea dependiente de lo que los demás piensen. Eso es lo que yo opino, es lo que debería hacerse con Cena, ¿no? Ahora, ya después de este final, a mí la verdad me sorprendió lo de Rollins. No sé, sinceramente, porque no lo vi venir, pero creo que le hace mucho bien. Y si no lo vemos en el episodio de verdad de hoy, seguramente lo veamos la próxima semana, porque eso va a traer conflicto de intereses entre Heyman y la autoridad. Claro, porque hubo alianza. Bueno, está bien, yo te doy la oportunidad titular, tú le quitas el título a Cena. Ok, perfecto. Pero entonces, obviamente, debería haber una queja o algo de Heyman diciendo por qué Seth Rollins llega a atacar a mi cliente si eso no era lo que habíamos acordado. Sí, habíamos acordado, era que ustedes me iban a apoyar a mí, lo iban a apoyar a él. Por ahí es que logro ver que se vaya esta historia. Y sí, yo, no, seguramente hay otro combate entre ellos dos, Cena y Lesnar. Pero como tú dices, lo importante sería que buscar a alguien con el que Cena se distraiga, por decirlo de una manera. Se aparte del título
Y bueno, se vea qué se hace con él y mientras tanto Lesnar sigue manteniendo este reinado que veremos ya en qué acaba.
Sí, yo lo digo porque mantener a Cena en la escena del título luchando contra Lesnar da la idea de que lo único lógico es hacer que Cena luego recupere el título, ¿no? Porque estar luchando contra Lesnar y todo lo demás, que es el babyface de toda la vida.
Claro.
Y por eso habría que buscar alguna excusa para Cena para que deje de pensar en Lesnar y pueda dejar a Lesnar siendo campeón durante algún tiempo más, ¿no? Y bueno, este combate no estuvo mal, estuvo parecido al del mes pasado, entretenido en ese sentido, pero claro, a mí aún no me pueden superar el combate que hicieron en Extreme Rules, que fue excelente. Y
Claro.
pues, y bueno, veremos qué sucede con Lesnar. Ha sido un buen show, a mí me gustó. Fue llevadero. No hubo ningún combate que fue como que malo, ¿no? Que me arrepentí de haberlo visto, como tú dijiste. Y pues, un show que estuvo bien.
No, no, para nada. No hubo un combate que no me haya gustado. Lo que, en todo caso, lo que cosas que no me gustaron fueron cosas que estaban, pues, fuera del ring, ¿no? Cuestión de storylines, de decisiones que se tomó en el buqueo, pero el evento, pues ya como fan, tengo la acción en el ring, pues entretuvo. Siento que el público salió contento del pay-per-view. Después, sobre todo, pues, un punto positivo el hecho de que este evento viniera después de SummerSlam. Entonces, tratan de mantener el interés del público, por lo menos hasta Survivor Series, que es el próximo gran evento de WWE. Y no, pues nada, yo lo único que yo pienso es que no me termina de convencer esta escena que tiene WWE a lo que yo me esperaba a después de WrestleMania, ¿no? Después de WrestleMania pensé, nada, está el ambiente en el main event y las historias, pues, van a estar excelentes porque va a estar Bryan, Cesaro está creciendo y ahorita ya vemos que no está ni Roman Reigns ni Daniel Bryan. Cesaro estuvo en la segunda lucha de este evento y ni siquiera ganó el título de los Estados Unidos. Entonces, yo no sé, en cuanto a eso, no digo que me decepcione, pero no es lo que esperaba, pero el evento en particular estuvo muy bien y bueno, ya después veremos qué nos traen con esto del reinado de Lesnar, con los futuros regresos de Bryan, Reigns, Barrett y como mencioné al principio del podcast, el posible regreso también de Kurt Angle.
Sí, yo termino esto con una nota positiva. Digo que el Seth Rollins viéndose junto a Lesnar y a Cena hace que crezca su imagen. Y por añadidura también hace crecer la imagen de Dean Ambrose, que estará pues luchando contra Seth Rollins seguramente en el futuro cercano. Y esta ausencia de Roman Reigns crea una oportunidad para ambos, ¿no? Es algo que es interesante ver.
Sí, claro. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Digo lo importante por el hecho de que se esté mostrando nuevos personajes y que estos personajes crezcan a gran escala, porque ya sabemos que en los últimos días WWE ha estado promocionando que la nueva generación y la nueva era, pues, ya llegó, ya está aquí, entonces ya hay que ir preparando al público para eso, ¿no? Ya eso creo que se terminaría de establecer, sería el próximo año, ¿no? Para ya marcar una línea, pero estamos empezando a ver lo que sería una nueva etapa dentro de WWE.
Bueno, hemos conversado largo y tendido acerca de este WWE Night of Champions y queda agradecer a Walter por estar aquí en el podcast. Gracias, Walter, por acá, estar acá y conversar al respecto.
No, para nada, gracias a ti, un placer siempre ser invitado a este programa y nada, un saludo a quienes nos oyen, por favor que nos den sus comentarios, qué opinan ustedes, están de acuerdo, están en contra de lo que nosotros opinamos y también a los lectores de Solo Wrestling que nos opinen, nos sigan a ambos en Twitter y nada, encantado de estar aquí.
Perfecto, Walter, ya nos vemos, cuídate.
E igual, chao.
larga conversación con Walter Rosales acerca de WWE Night of Champions. Pueden seguir a Walter en Twitter en @WalterRosales2 en romanos. Pueden seguir a este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. @ArrasDeLonaPodcast@hotmail.com. Estamos en Facebook también, búsquenos ahí. Y bueno, vamos a brevemente hablar sobre la agenda del podcast. Este sábado, sábado 27 de septiembre, estaremos hablando de los shows de New Japan Pro Wrestling Destruction, que son dos, se están llevando a cabo esta semana. Y el próximo sábado, sábado 4 de octubre ya, estaremos hablando de ECW Barely Legal de 1997, el primer pay-per-view de ECW. Estaremos conversando de eso aquí en el podcast, será entretenido. Y por supuesto, para ese show estaremos con temas de actualidad y también la previa de TNA Bound for Glory en Tokio, Japón. Así que atentos a esos programas, estaremos de vuelta pronto y espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.